Media Sesión, con Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis, de reflexión, que abordamos con el economista José Luis Moreno. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Encantado de estar aquí un día más con vosotros.
Lo primero, casi es pregunta obligada, y más con tu enfoque geoeconómico tan acertado y tan exhaustivo. ¿Qué te parece los 14 puntos, el memorando, el acuerdo Estados Unidos-Irán?
Lo primero, yo estoy diciendo que es un acuerdo con formato de armisticio. Es decir, es un momento donde lo que vamos a ver los próximos días, meses, 60 días, 30 días, vamos a ver cómo se va manejando este acuerdo y cómo las partes van cumpliendo sus acuerdos, ¿no? A primera vista, no hay un ganador absoluto, no hay un perdedor absoluto, con lo cual tiene buena pinta el acuerdo. Y una noticia buena de esta misma mañana es que ya han pasado 5 grandes barcos, han pasado por el Estrecho de Hormuz, uno de Qatar, otro de China y 3 de Arabia Saudí. Y de los 3 de Arabia Saudí son superpetroleros con 6 millones de barriles, que esto ya empieza a tener una solución. Los puntos. Primero, fin de las hostilidades, incluido el Líbano. Esto es un punto fundamental. Luego, todo lo que tiene que ver con el libre tránsito de Hormuz, que esto es también muy importante. Seguro y gratuito viene el acuerdo, ¿no? Levantamiento en 30 días del bloqueo marítimo impuesto a Estados Unidos, a los puertos iraníes. Fin de todas las sanciones. Este es un punto novedoso, si se me permite. Igual que el plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para Irán, que impulsa Estados Unidos y los aliados de Oriente Medio, ¿no? Yo me voy a detener un poquito más en este punto, ¿no? Parece ser que se ha aprobado un fondo privado de inversión con capital de empresas privadas de Estados Unidos, Estados del Golfo, de Asia, de Latinoamérica, de África, y que esto de alguna forma está condicionado, este fondo, al desmantelamiento total del programa nuclear, que esto incluye la eliminación del uranio enriquecido y un régimen estricto de inspecciones. Bueno, pues todo esto es muy positivo, pero es verdad que hay críticas porque de alguna forma a la oligarquía yihadista esto le sirve como salvavidas económico tras 40 años de bloqueo económico. Y sobre todo para mí el talón de Aquiles en este punto es lo que ellos llaman el cumplimiento verificable, a ver si somos claro o no capaces de verificar este cumplimiento, ¿no? Y luego, ya para terminar, el tema fundamental, con esto termino, es las armas. Es decir, si las armas nucleares se garantiza que Irán las quita de medio, de alguna forma Estados Unidos se podrá apuntar ese valor de haberlo conseguido. Si no, que yo es lo que me temo, desde luego quien tiene todas las de perder es el presidente Trump, y ya los digamos todo su bloque republicano se lo está echando en cara, ¿no? Y luego las minas, es muy importante saber cómo se desmina un estrecho como el de Hormuz, que no estaría fácil.
Claro, es que a mí me da la sensación de que es muy favorable en muchos puntos al régimen de los ayatolás. Al final se vuelve un poco a una situación parecida a la de 2015, cuando se marchó del propio tratado el mismísimo Donald Trump, y cuando dice ganado la guerra, uno se espera ver a al MacArthur de ahora en la cubierta del Missouri de ahora con un ayatolá firmando una rendición, y de eso no hay nada, por mucho que él diga que es victoria.
Es verdad, o sea, primero, ahora mismo no se sabe exactamente quién manda en Irán. Y hay como, digamos, diferentes sensibilidades. Pero la información que ha transmitido el gobierno de los Estados Unidos sobre este tema es que los interlocutores con los que está, de alguna forma, ahora mismo hablando, pues le dan, digamos, instrucciones como diciendo que algo del régimen puede cambiar. Entonces, yo creo que debemos dejar que el acuerdo se vaya desarrollando en función del cumplimiento y en función de quiénes son los interlocutores. Vamos a ver si es posible o no es posible cantar victoria. El tema está muy complicado y además el propio Trump le ha recordado a Irán que está dispuesto a volver a bombardear el país, con lo cual no es fácil. Llegar a un acuerdo con un régimen como el iraní es muy complicado.
Otro asunto fundamental sobre el que hay que hablar, SpaceX, estrella casi una semana después de su debut en el mercado. Se ha puesto en valoraciones superiores a Amazon, ha aflojado un poquito de ayer a hoy, pero bueno, en cualquier caso me llama mucho la atención, José Luis, el análisis que haces en OK Diario, porque más allá de las cifras, de las cuestiones sobre las varias patas que tiene el negocio y si hay fundamentales suficientes para valorarla en lo que se ha valorado, reflexiona sobre el impacto de las compañías con ambición grande de transformar las sociedades, los mundos.
Efectivamente, y sobre todo, si te das cuenta en el artículo, yo hablo de que es una especie de nuevo sueño americano del capitalismo popular espacial. Ha elegido Elon Musk, es una persona tremendamente inteligente, y ha elegido un mensaje que ha calado en la población americana de pensar en el futuro, en soñar con el mundo espacial. Y ha colocado esta empresa, que va a entrar en el Nasdaq en 10, 12 días, va a entrar en el Nasdaq como la primera empresa de la carrera espacial de propiedad privada. Y además lo ha hecho a través de una IPO que está reconociendo a muchos de sus trabajadores. SpaceX es una empresa que lleva 24 años operando en el mercado, y a 4.400 de esos 22.000 trabajadores que tenían acciones importantes de la compañía les ha hecho millonarios, y de hecho a 440 de esos trabajadores les ha hecho multimillonarios, más de 100 millones de dólares, ¿no? Es una forma esto de reconocer el talento a través de las opciones sobre acciones, que yo conocí cuando trabajé en Silicon Valley, que funciona perfectamente porque retienes el talento y además haces que la gente lo dé todo. Entonces, de alguna forma, toda esta operación, desde el punto de vista financiero, brillante, porque recordemos que el múltiplo que se ha manejado en esta IPO de SpaceX ha sido entre 94 y 107 veces en las ventas actuales. Si comparamos con Apple, que tenía 15, o con Google, que tenía 13, es sensacional la valoración del mercado pensando en el futuro, no tanto en las cifras actuales. Esto, de alguna forma, ha tenido éxito porque los propios trabajadores, y estoy hablando no solamente de los ingenieros, sino también de personal que no son ingenieros, están teniendo acceso a esa riqueza. Y, de alguna forma, como yo concluyo en ese artículo, no solamente estamos en el comienzo de una nueva era para la industria espacial, sino que tenemos un recordatorio para las empresas donde hay talento y donde hay crecimiento, que cuando las acciones se otorgan generosamente a los empleados, estos no solamente son mano de obra, sino que se convierten en verdaderos dueños y beneficiarios del éxito. Y esto es una cosa clave para las compañías innovadoras y ambiciosas como SpaceX, que su apuesta no solamente sobre el espacio, sobre ese Internet a todo el mundo a través de ese anillo de satélites en la órbita LEO de más de 12.000, 13.000 satélites que cubren todo el área geográfica en países de África, de Asia, donde no tienen infraestructura, sino también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ayer mismo adquirió una compañía por 60.000 millones de dólares que le da un empujón en el ámbito de la inteligencia artificial. Es todo bastante impresionante. Es verdad que hay que esperar a noviembre a ver cómo cotizan las acciones, que es cuando los trabajadores podrán empezar a vender esas acciones.
Hablabas de inteligencia artificial. No sé qué opinión te merece ese veto de la Casa Blanca, el acceso de extranjeros a modelos avanzados de IA, lo que ha hecho con Anthropic, que se ha liado la manta a la cabeza y ha dicho, bueno, pues si no acceden los extranjeros, no accede nadie, y ha retirado Fable y ha retirado Mitos. Pero al final, aquí respecto de Europa, nos vuelve a mostrar que si nos retiran en un momento dado los estadounidenses, nos retiran los chinos el acceso a modelos, estamos vendidos, no somos independientes en este ámbito, que es el futuro, que es el presente.
Yo, si me permites, voy a cambiar un poco el discurso típico aquí, y es que el camino hacia la inteligencia artificial y el uso de algoritmos predictivos, que es un poco lo que te da la adivinación del futuro, desde mi punto de vista, está empedrando un camino de mucha incertidumbre y de una cierta propensión hacia las autocracias, empezando por China, pero veo que a veces en Estados Unidos se abraza la misma solución, ¿no? Entonces, estas predicciones de la inteligencia artificial muchas veces son predeterminantes o profecías autocumplidas si se utilizan de forma no controladas desde el punto de vista moral. Y podemos estar contribuyendo a la creación de un mundo kafkiano. Claramente el mundo chino es un mundo kafkiano, pero a veces esa velocidad en Estados Unidos sobre este tema me hace ver una proyección de ese mundo de China, ¿no? Porque no nos olvidemos, muchos de los algoritmos son cajas negras, porque los que diseñan los algoritmos diseñan esas cajas negras. Entonces, para mí, fíjate, este parón que se ha producido en las soluciones de Anthropic, que también nos afecta a los europeos, Yo lo veo como una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la inteligencia artificial, sobre nuestra cultura, sobre nuestra industria y sobre nuestras personas. Porque al final, ese libre albedrío que tenemos actualmente, en un mundo que te predetermina o te adivina la inteligencia artificial, se va cortando.
Claro.
Entonces, no soy tan negativo, es decir, y luego todo el tema de la privacidad. Es decir, la inteligencia artificial está soslayando, está socavando nuestra privacidad. Y cuando nos falta privacidad, eso es abuso de poder. Entonces, desde mi punto de vista, y con esto termino, la verdadera carrera europea debería ser más hacia promover la libertad de los ciudadanos, no tanto a ese predeterminismo que estamos viendo en la sociedad como China. Yo creo que el autoritarismo que vemos en China y ese predeterminismo y ese control social de la población que te permite la inteligencia artificial, creo que en Europa no nos tenemos que obsesionar con la velocidad, sino sobre todo nos tenemos que obsesionar con la dirección. Porque si la dirección es equivocada y te pones a correr, no hay solución. Y esto afecta a todo. También afecta, y perdona que lo meta aquí de rondón, al euro digital. Me parece que el euro digital es una forma de control de la población. Yo creo que en Europa nos hace falta menos control y mantener la libertad que tenemos, aunque avancemos menos rápido que estos dos bloques que tú has comentado, bueno. Estados Unidos y China.
Hablas de libre albedrío. Es lo que ha mostrado Kevin Walsh en principio, ¿no? Tienen la inflación disparada, la economía está generando empleos y dice, bueno, pues yo mantengo tipos, e incluso amaga con subidas este año. ¿Le va a salir rana a Trump por segunda vez el designado para la Reserva Federal?
Kevin Walsh me gusta, tiene criterio y está ejerciendo su poder de una forma inteligente. Ten en cuenta que ahora mismo tenemos una inflación del 4,2% en Estados Unidos y un paro del 4,3%, ¿no? Y además no sabemos todavía esta posible caída del precio del petróleo, que es, claramente va a caer, no sabemos si va a permitir ese recorte de tipos. Yo creo que de alguna forma lo que está haciendo Kevin Walsh no es tanto precipitarse en recortar, sino decir, no voy a subir tipos, voy a ver cómo evoluciona la economía, voy a ver si tengo un margen para reaccionar y en el futuro incluso rebajar los tipos, porque la información que está dando claramente los mercados es una apuesta por el oro, clarísimamente, todo lo que tiene reserva de valor, es decir, sigue habiendo esa gran incertidumbre y esa reducción del balance. Lo que quiere Kevin Walsh es que la deuda no esté en manos del gobierno, sino que vuelva al sector privado, ¿no? Y esto claramente se puede conseguir a través de una herramienta muy potente que se está haciendo con Genius en el gobierno de los Estados Unidos, que es con la desregulación financiera. Muchos de los instrumentos como las stablecoins que se están utilizando en Estados Unidos y en su entorno están permitiendo que esa deuda, en lugar de tenerla en manos del propio gobierno, la propia cartera del gobierno, de la Reserva Federal, esté en manos privadas. Entonces yo creo que prudentemente Kevin Walsh, a diferencia de lo que ha hecho la Unión Europea, que yo creo que se ha equivocado subiendo tipos, lo que ha hecho Kevin ha sido voy a esperar qué pasa y vamos a ver si esto le sirve como señal al Banco Central Europeo para no cometer el error de encarecer todavía más el dinero con la próxima subida de tipos que quiere hacer antes del verano.
Hablabas de la inflación, de hacia dónde puede evolucionar. Has mencionado 6 millones de barriles en un solo petrolero de Arabia Saudí y tengo que preguntarte por la Agencia Internacional de la Energía, que nos dice no se va a volver de momento, pronto va a costar retomar la normalidad, pero ojo, que cuando se retome vamos a tener superávit. Esto yo no sé cómo va a afectar a todo, porque dice que va a haber muchos millones de barriles diarios de sobra, porque va a bajar el consumo, está bajando, y sin embargo la producción se va a mantener en unos niveles muy altos en 2027. Eso igual cambia también ciertas políticas económicas, no sé qué se podrá hacer, ¿no?
Bueno, lo primero, todos los países van a comprar petróleo, ahora que baja un poco, para esas reservas que están en las últimas, porque teníamos en general reservas para 3 meses y esta crisis lleva ya 100 días, para que se puedan de alguna forma sustituir. Y luego hay que decir que en el Estrecho de Hormuz, ahora mismo, en ese gran lago, por así decir, hay 100 petroleros, incluidos 30 superpetroleros, con 2 millones de barriles cada uno. Es decir, tenemos que ver cuál es la normalización, por un lado, y cuál es la oportunidad que se tiene para cubrir esas reservas. Yo creo que bajará el precio del petróleo, pero la demanda de petróleo se va a mantener constante en el tiempo. Es decir, yo cada vez que escucho que eso de que hay una previsión de que se consuma menos petróleo, no me lo creo. Uh-huh. Lo que sí va a depender la compra-venta de petróleo, de cómo vayan tus reservas y cómo, claro, vaya esa incertidumbre que tenemos muy grande en los mercados.
José Luis Moreno, economista, te agradezco mucho tu tiempo y tu análisis. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Un placer. Un abrazo fuerte.